todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
A esta hora, amigos, nos acompaña Angélica Acosta, portavoz de este colectivo. Buenos días, Angélica.
Buenos días, Julio, para ti y toda la audiencia.
Gracias por acompañarnos. Bueno, ustedes entonces se han ido a la calle hoy. ¿Esto es una manifestación consecuencia de lo de ayer o esto ya estaba programado?
Esta manifestación es una más de las que hemos dicho que vamos a continuar realizando. Desde antes que, ¿verdad?, llegara Luma, habíamos advertido que todos estos problemas iban a suceder. Primero, porque no tienen el personal, la cantidad de las personas para trabajar en cumplimiento del contrato. Y segundo, porque no tienen a la gente con experiencia en la autoridad, ¿verdad?, en lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica, trabajando. Así que esta manifestación es para repartir información al pueblo nuevamente sobre lo que va a continuar sucediendo con si Luma Energy continúa en el país, y obviamente desplegar una pancarta.
Entonces, ustedes están ahora, es en el área de la Valdoriotti, ¿cierto? ¿A la altura de qué?
Es a la altura de la de Diego, aquí bajo lluvia, por aquí, cerquitita de Minilla.
Muy bien. Hasta ahora, lo digo para que la gente sepa, ¿verdad?, dónde están ustedes ubicados, y si les ven por allí, pues ya saben qué es lo que acontece. En el reclamo de Mujeres contra Luma en esta etapa es ¿cuál? ¿Que se interrumpa el contrato, que se enmiende, que se ponga en pausa, que se cancele?
Nosotras sostenemos que ese contrato hay que anularlo. No podemos tener a cargo de un recurso tan importante como es la energía, y del cual tantas personas dependen para realmente poder estar viviendo, a manos de unas personas que no conocen el sistema, a manos de unas personas que no nos quieren dar explicaciones de lo que ha estado sucediendo y echan culpa, ¿verdad?, sosteniendo sabotaje y demás, sin poder dar unas explicaciones concretas, que no es nada más y nada menos que no conocen nuestro sistema, que no tienen el personal adiestrado y no tienen la cantidad de las personas para continuar trabajando en nuestra autoridad. Así que hay que anularlo. No podemos continuar todos los días de nuestras vidas pendientes, intranquilos, sin paz, sabiendo si vamos a tener luz, si no vamos a tener luz, si va a haber accidentes como los que pasaron en San Sebastián, como lo que está pasando en Carolina con esos voltajes. No podemos esperar a que aquí fallezca persona para entonces decir que ese contrato es nefasto y que hay que anularlo.
Así que ustedes están allí en la avenida Valdoriotti de Castro, a la altura de la avenida de Diego, y van a estar allí toda la mañana.
Vamos a estar un ratito en la mañana.
Cómo no, bueno, pues le agradezco. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Ahora nos vamos a Vieques. Nos acompaña su alcalde José Corsino, a quien le damos los buenos días, alcalde.
Buenos días y buenos días a todos los que escuchan, ¿verdad? Principalmente a la gente linda de mi isla de Vieques.
Gracias por acompañar. Bueno, la pregunta obligada, alcalde, ¿tienen luz en Vieques?
Sí, tenemos luz, gracias a Dios. Los primeros días, ¿verdad?, después de la transición de lo que es la autoridad a Luma, hubieron tres sectores sin luz, que estuvieron dos días, pero luego de eso se pudo arreglar. Y hasta ahora, pues, no hemos tenido falla en el servicio eléctrico.
¿Y lo arregló la propia Luma?
Sí, correcto.
Muy bien.
O sea, hay una unidad aquí de Luma que se está residiendo aquí en Vieques. No son residentes, son norteamericanos, pero están trabajando en el sistema energético de la isla.
Ah, muy bien. Tienen ahí entonces una unidad permanente.
Una brigada, correcto.
¿Eso siempre ha sido así? O sea, ¿en el pasado con la autoridad había una unidad permanente o no?
Sí, no tan solo una, habían varias unidades permanentes porque casi todos eran residentes, todos eran residentes de Vieques, que teníamos aquí distintos tipos de unidades, desde lo que es los que bregan con el servicio eléctrico en los cables hasta los que instalan los postes y todo.
A ver si he entendido. Entonces, lo que quiere decir es que antes había varias unidades y ahora hay una.
Ahora hay una, correcto. Tenemos una unidad.
O sea, no es que fuimos a mejor, entonces.
Sí. No tenemos solamente una unidad aquí. Eso es así.
¿Y la oficina comercial, la reabrieron o no?
Mira, todavía no han reabierto. Yo le hice un pedido, ¿verdad? Un comunicado de prensa, porque en principio ellos habían dicho de que iban a cerrar la oficina comercial de Vieques. Le hice un comunicado de prensa y pues gracias a Dios respondieron y indicaron de que sí, que la iban a ver próximamente. Yo estoy esperando esta próxima semana tener una reunión con ellos para ver cuándo, ¿verdad?, comenzaría la oficina comercial en Vieques, que tanta falta nos hace, porque la verdad que no es lo mismo que cualquier otro pueblo o cualquier otro residente que puede ir a otro pueblo a pagar su factura o puede dar una querella, ¿verdad?, de cualquier suceso que pasa. Bueno, en el caso de Vieques y Culebra es un caso aislado, distinto, y hay que tratarlo de una forma, ¿verdad?, como te decía, distinta, porque pues este pedazo de mar pues nos divide.
Claro, y es por todo sabido que hay problemas para comunicarse. No sé si sus conciudadanos se quejan de ese particular o han tenido suerte para comunicarse con Luma.
Mira, pues no he tenido ese tipo de quejas todavía al momento. Afortunadamente. Ya que, sí, porque ya que el sistema pues está estable, pero estoy seguro que cuando colapse o hay una avería, va a haber las quejas van a llegar a la alcaldía, porque todo se refleja en el alcalde, todo pues el alcalde tiene que...
Sí, la gente piensa que el alcalde lo resuelve todo.
Exactamente, y en parte pues estamos para eso, para ¿verdad? Ayudar a las personas a buscar que se den, no ayudar, sino a trabajar para que se den los servicios que nuestro ciudadano se merece.
Muy bien, bueno, mientras tanto, y gracias por ponernos al tanto sobre cómo es la situación con Luma allí en Vieques. Se supone que ya hay una embarcación reinstalada al servicio de Vieques y Culebra, ¿cierto?
Eso es correcto, mira, acaba de entrar el servicio precisamente en el día de ayer, lo que es la embarcación Isleño. Esa embarcación fue la que en un momento dado, pues, por el continuo uso y de esa embarcación, pues, tuvieron que sacarla y tiene una fisura en la parte del casco. Esa embarcación fue llevada a Dry Dock en San Tomás, donde tuvo una serie de reparaciones allá y donde se le hizo una inspección, ¿verdad? Y ya nuevamente está en el agua. Esa embarcación para nosotros ha sido la que ha dado la cara, ¿verdad?, por la isla municipio de Vieques y Culebra, ya que se encontraba sola dando los servicios para ambas islas. No obstante, esperamos, ¿verdad?, que ya la embarcación que es de carga también, Santa María, que se encuentra en Fajardo, la suban para hacer el dry dock de nuevo, en inspección y verificarla, para que entonces se incorpore a la flota de transporte marítimo para la isla municipio, ya que esas son las embarcaciones, aunque tenemos otros ferries pequeños como el Mason, Mr. Evans, pero esos ferries pues pueden cargar vehículos, pero no pueden cargar estos tipos de troces que vienen para Vieques a traer mercancía. O sea, que esta embarcación cuando llegue, el Santa María, que esperemos que salga la próxima semana al dry dock, y se incorporen en un mes, pues vamos a tener por lo menos la flota marítima corriendo, ¿verdad?, no al 100, pero por lo menos corriendo a un 50% de lo que llegan las otras embarcaciones que se encuentran en Tampa.
Alcalde, yo no sé si usted está cansado, ¿verdad?, pero este tema es recurrente. O sea, llevamos décadas hablando sobre el tema de las embarcaciones, que si entran, que si salen, que si nos quedamos cortos, que si activamos o no a la Guardia Nacional, la activamos, pero no da abasto porque los barcos son más pequeños, la gente está molesta. ¿Cuándo usted cree que podamos dar por concluida esta situación? ¿Y qué tiene que pasar, verdad? Porque décadas, ¿no? Ya que la gente está un poco resignada, pero no deberíamos resignarnos con el mal servicio.
Definitivamente, mira, desde que yo tengo uso de razón, ¿verdad?, este servicio ha sido un servicio pésimo, deficiente, pero tenemos dos embarcaciones que ya están, una que es el Leño que llegó, la otra de Santa María, y cuando lleguen las dos embarcaciones que son ferry carga también, carga y pasajeros que se encuentran en Tampa, vamos a tener una flota, ¿verdad?, estable, robusta aquí en la isla municipio, pero si no le damos el mantenimiento que merece estas embarcaciones, vamos a volver a lo mismo de aquí a 2 años.
Y se presupuestó el mantenimiento, porque en el pasado parte del problema, que hasta Mara Pérez lo había denunciado, es que se reparaba la lancha, se compraba una, pero no había dinero para el mantenimiento.
Mira, yo entiendo que esta ocasión va a ser distinta, espero que sea distinta, porque ya por la buena comunicación que ha habido, ¿verdad?, con el señor Jorge Dross, con la directora de Aileen, ha estado la de Top, ha estado con la de ingeniera, ha estado en contacto de comunicación, y el compromiso pues yo lo veo, todos los días hay comunicación con ellos, todos los días informan paso a paso lo que está pasando, y eso yo entiendo que nunca se había visto pues con algunos directores, ¿verdad?, o con todos los directores pasados, pero por lo menos con estos dos, señor Jorge Cruz, Jorge Dross y la ingeniera Aileen, ha sido una comunicación buena. Ellos han estado informando, tienen el compromiso de darle el mantenimiento que merecen, y eso es lo que necesitamos. Ya que están en vacaciones, cada vez que se dañaba una, pues la echaban una esquina, y quizás para arreglarla quizás se irían $500,000, pero cuando tú vienes a ver, si la echan en una esquina y tardan 2 años, van a ser 5 millones después para arreglarla, porque todo lo hace de verse.
Vamos a ver, ojalá efectivamente se arregle el asunto del presupuesto para el mantenimiento, etcétera. Alcalde, gracias por estar con nosotros. Que tenga buen día. Sí,
siempre la hablo.
Nos acompañan el coronel de la Guardia Nacional, Víctor López, y Néstor Sidras, vicepresidente de Mercadeo de la compañía Ferries del Caribe. Buenos días a ambos.
Muy buenos días, Julio. Esperamos que te encuentres bien.
Buenos días, Julio.
Saludos a ambos. Bueno, se nos dice que comenzará o ya comenzó, ustedes nos aclararán, una vacunación para los ciudadanos de la República Dominicana en alianza con la Guardia Nacional y Ferries del Caribe. Cuéntenos un poco cómo funciona esto.
Pues mira, Julio, aprovechando la llegada del verano y la temporada de vacaciones, la Guardia Nacional está llevando a cabo una iniciativa de vacunación junto a Ferries del Caribe en apoyo al Departamento de Salud para llevar la vacuna contra el COVID a más personas y lograr la inmunización de rebaño. Básicamente, la Guardia Nacional de Puerto Rico está administrando vacunas contra COVID-19 en las facilidades de Ferries del Caribe durante una semana a partir de mañana, viernes 18 de junio, en horario de 8 hasta las 5 p.m.
De 8 a 5 p.m. nuevamente, me dice usted, en las instalaciones de Ferries del Caribe.
Eso es correcto, Julio. En las instalaciones de Ferries del Caribe, eso es en el Muelle Panamericano, en San Juan. Ahí tenemos todas las facilidades, específicamente donde atraca el barco. Hay unos hangares bien amplios y ahí vamos a estar vacunando. Importante, no es solamente para las personas que vayan a viajar. Esto es un esfuerzo que está haciendo la Guardia Nacional con Ferries del Caribe para impactar a la comunidad completa. O sea, todas aquellas personas que deseen vacunarse pueden hacerlo. No tienen que apuntarse en ningún sitio, sencillamente es por orden de llegada. Así que esto, ahí impactamos a los pasajeros, a las personas que están viajando, a nuestros hermanos que regresan de República Dominicana, y también a todo el público que se quiera vacunar.
Muy bien, así que ningún requisito previo, simplemente llegar y punto. Hasta este momento que se anuncia esta iniciativa, debo preguntar si ya se había restablecido el servicio de Ferries del Caribe y habían estado llevándose a cabo estos viajes desde aquí al hermano país y viceversa.
Sí, eso es correcto. Los viajes comenzaron, se reanudaron el 1 de febrero y obviamente a través de tu medio quiero agradecer a todas las personas porque definitivamente Ferry es un servicio muy necesario y todo el mundo nos ha apoyado y definitivamente, como bien sabes, la cosa ha cambiado mucho, ¿no?, con la pandemia y las personas pueden viajar tranquilamente en el ferry. Nosotros ya tenemos, gracias a Dios, todo nuestro personal vacunado, tanto en nuestras oficinas como en el puerto, como toda la tripulación. Y dentro del barco, un barco que tiene capacidad para 1,750 pasajeros, cuando comenzamos, los primeros meses, estamos trabajando un 30%, ya subimos a un 50%, pero todavía con lo grande que es el barco, el distanciamiento social se cumple a la perfección, porque imagínate, estamos solamente 850 pasajeros cuando podemos manejar 1,750.
Claro.
O sea, definitivamente vale la pena y te agradezco que me hayas preguntado.
Oiga, en ese sentido, para beneficio del público que nos está escuchando, el protocolo, la gente está muy consciente del protocolo de entrada por el puerto aéreo, por el aeropuerto. En el caso del ferry, el protocolo es el mismo, es decir, la gente que entraba a la isla vía el puerto tenía que cumplir con el protocolo establecido para el resto de los casos.
Es correcto, una prueba PCR con no más de 72 horas antes de la entrada a Puerto Rico. Eso sí, en los primeros viajes también se estaban haciendo pruebas PCR en el muelle. Eso fue una iniciativa del Departamento de Salud, lo cual agradecemos mucho. Pero cuando ya se fue viendo que era seguro, es prácticamente el mismo protocolo, no prácticamente, el mismo, cuando tú entras por avión. Inclusive te digo que es un poquito más estricto el nuestro aquí.
Cómo no. Bueno, pues le agradezco a ambos. Gracias por estar con nosotros para ponernos al tanto sobre esta iniciativa que nuevamente comienza, ¿cuándo?
Comenzamos mañana.
Mañana.
Junio, en horario de 8 hasta 5 p.m., en un espacio de una semana, y si vemos que
tenemos ese público, logramos impactar al público aledaño al área, nos continuamos con la misión.
Cómo no, gracias a ambos por estar con nosotros. Muchos saludos.
Gracias, Julio.
A esta hora cambiamos de tema. ¿Cómo va el proceso de verano educativo? ¿Cómo va el proceso para que estos niños y niñas que no pasaron de grado, que fracasaron, puedan de alguna manera recuperar o obtener las destrezas para poder comenzar el próximo semestre? Nos acompaña el secretario de Educación interino, Eliezer Ramos. Buenos días.
Buen día, Julio. Buen día, Julio, y buen día a todos los que nos escuchan.
Gracias por acompañarnos, secretario. Bueno, efectivamente, ¿el verano educativo comenzó ya?
El verano educativo comenzó a partir de este lunes, son 6 semanas, estamos hablando que finaliza el 23 de julio, hemos tenido oportunidad de visitar las regiones de Bayamón, Caguas, y hoy nos dirigimos al área sur a visitar unas escuelas y ver un poco cómo está operando este verano en esa zona.
Y hasta ahora, ¿cuál es el saldo de este verano educativo? ¿Arrancó como usted esperaba o ha habido cambios?
Arrancó, Julio, y lo que hemos visto en las visitas a las 2 regiones que hemos hecho es que siguen llegando estudiantes. Así que ha habido necesidad de seguir enviando recursos, entiéndase maestros, a los planteles escolares, igualmente a los recursos de apoyo, para poder atender, ¿verdad?, lo que son las necesidades de nuestros estudiantes en términos académicos. Sí te puedo decir que ha llegado, todavía no tengo la proporción exacta, pero el sentir de los estudiantes sobre atender el rezago está bien marcado. Así que tenemos estudiantes que están tomando clases remediales, pero igualmente grupos completos que sus papás, en conjunto con sus papás, mamá y encargados, han determinado ir a tomar estos cursos de verano para poder estar mejor preparados para agosto.
Y ahí estamos hablando de estudiantes que no fracasaron, sino que simplemente entienden que están rezagados, o sus padres entienden que están rezagados y los han enviado el verano.
Exactamente. Y hay entusiasmo. La realidad es que vale la pena visitar una de las escuelas y compartir con los estudiantes y con los maestros. La respuesta del magisterio ha sido impresionante. Tenemos 22.000 solicitudes en sistema para trabajar en verano, lo que nos permite seguir flexibilizando, abrir salones en la medida en que sea necesario. Igualmente, el entusiasmo en los niños, sobre todo en los más pequeños, de poder tener contacto con sus amiguitos, de poder tener contacto con sus maestros, de estar de vuelta en la sala de clases.
Secretario, la expectativa de ustedes en el departamento con esto del verano educativo es lograr que estos estudiantes efectivamente, y déjame refrasear la pregunta, en el verano estos estudiantes van a volver a ser evaluados para ver si efectivamente pasan las clases en las que fracasaron.
Sí, estos estudiantes tienen que cumplir con pruebas, con trabajos, con exámenes. ¿Verdad? Le hemos hecho un pedido a nuestros maestros de hacer un verano diferente, mucho más atractivo para ellos, mucho más entretenido. E igualmente, en nuestras visitas hemos hecho la invitación a los jóvenes a que lo disfruten también. No es solamente estudiar, sino claro, igualmente disfrutar con sus compañeros.
Claro, pero no es un campamento de verano, ¿verdad? Esto no es para entretener a los niños. Esto es principalmente lectivo, ¿no? Educativo.
Es lectivo. 7:30 a 3:30 es el horario de operación de las escuelas. Y principalmente van a estar tomando, ¿verdad?, 4 cursos.
Muy bien. Secretario, se me ocurre preguntarle si el departamento, ya sabemos cuántos estudiantes no pasaron de grado, pero ¿tiene usted idea de cuántos estudiantes abandonaron el sistema? Es decir, ¿cuántos alumnos desertaron? Que es el término que se utiliza. Ante la ausencia de un mejor término, pues utilizo ese.
Sí, precisamente esta semana se completan, ¿verdad?, los trabajos en el sistema de información estudiantil, y en las próximas semanas vamos a empezar a tener muchos más datos.
¿Y cuál es la expectativa de usted? Porque sabemos que debe haber información, al menos informal, ¿verdad?, que llega desde las regiones sobre este particular. Y de hecho yo no sé cuántos estudiantes salen del sistema cada semestre, pero sí en el pasado se ha sabido que este grado de séptimo, octavo, por ahí es uno de esos neurálgicos.
Sí, es así. Vemos marcada, ¿verdad?, la salida de nuestras escuelas en esos grados intermedios y el comienzo de lo que es la escuela superior, más que nada. Se espera, ¿verdad?, el área de planificación ha hecho un estimado de que vamos a terminar con unos 6.000, 7.000 estudiantes menos. Obviamente no todo responde a la salida de estudiantes. Tenemos egresos, ¿verdad?, relacionados con la otorgación del diploma de cuarto año, y el hecho de que no estamos sustituyendo niños, ¿verdad? Hay menos nacimientos y hay un comportamiento demográfico, ¿verdad? Que por lo que se espera que siga bajando la matrícula.
6.000 o 7.000.
Pero sí.
Pero eso incluye los que se gradúan de cuarto año.
Esa va a ser la diferencia entre los que salen y los que entran, ¿verdad? Se va a quedar en un negativo 7.000.
Negativo 7.000. Pero para puntualizar eso, no todos estos 6.000 o 7.000 son graduados de cuarto año, ¿o sí?
No. La diferencia es una combinación, ¿verdad?, de cambios demográficos e igualmente la salida o fuga de estudiantes que siempre tenemos, traslado, deserción, mudanzas a Estados Unidos que siempre se dan, claro. Y obviamente estamos pensando en el sistema.
¿Sabemos cuántos de esos 7.000 estudiantes son efectivamente graduados de cuarto año?
Bueno, la cantidad de graduados de cuarto año, ¿verdad?, como te dije, puede resultar hasta mayor. Es esa sustitución, ¿verdad?, ese NTO que se puede dar. No tengo el número a la mano, pero con gusto lo compartimos. El número de estudiantes que por graduación están saliendo.
Me preocupa ese particular, secretario, porque cuando hablábamos de la cantidad de estudiantes que no pasaron de grado, usted me había comentado que un grupo nutrido de esos estudiantes se centraba precisamente en estos grados neurálgicos, ¿verdad? Séptimo grado, escuela superior. Y siempre se teme que fracasos en esa etapa puedan incentivar la deserción escolar.
Pues precisamente estamos activando a nuestros trabajadores sociales. Ayer hubo, ¿verdad?, una pequeña reunión con el programa para poder empezar a activar ese contacto con las familias y estudiantes que se supone que estén en nuestro verano educativo, ¿verdad?, por circunstancias. Obviamente el verano sí es voluntario, pero si tenemos un estudiante que necesita repetir una materia en particular, pues entendemos que debería haber llegado a la escuela, así que vamos a hacer ese contacto, ¿verdad?, y esa búsqueda. Igualmente el plan de rezago incluye impacto socioemocional a nuestros estudiantes y nuestras comunidades para poder precisamente eso, mejorar en lo que es la retención escolar.
Muy bien. Hay casi... Pensé que se había ido, parece que hubo un bajón de luz aquí, no se fue. Cierro paréntesis. Secretario, por otra parte, la gente sigue muy pendiente de la situación en el sur. ¿Ya comenzó la reparación de las escuelas en el sur o todavía?
Hay reparaciones en curso y hay reparaciones muy adelantadas.
¿Cuántas escuelas están en reparación en curso o adelantadas?
No te tengo, ¿verdad?, el número exacto, pero sí te puedo decir que en prácticamente todos los municipios del área sur sí se están llevando a cabo trabajos. Estamos hablando de trabajos pequeños, medianos, igualmente el reacondicionamiento de escuelas. Estos fueron anuncios que se hicieron hace unas semanas atrás, que incluía la firma de convenios con municipios que iban a estar igualmente colaborando para la reapertura de planteles.
Evidentemente, como hay reparación de diversos tipos en diferentes etapas, uno entendería que no van a estar listas todas las escuelas. En ese sentido, ¿hay contratos adelantados para, digamos, buscar espacios para que los estudiantes puedan tomar sus clases presencialmente, aún sin la escuela?
Sí, eso es una de las alternativas que se estaba ponderando y contemplando.
Pero ¿ya pasó de la alternativa a la contratación o todavía están evaluando?
Estamos evaluando la capacidad de planteles, inclusive próximamente se van a estar haciendo anuncios de otros edificios nuestros gubernamentales que se van a estar utilizando para albergar escuelas.
¿Edificios gubernamentales?
Son alternativas que se van a estar contemplando, incluyendo el interlocking, ¿verdad?
Para algunas escuelas.
O sea, que
en el sur
puedan haber dos escuelas.
Muy bien, o sea que en el sur, secretario, ¿es un hecho o es una posibilidad que habrá escuelas en interlocking?
Te diría que es un hecho, no solamente en el sur, sino en otros lugares por la cantidad de horas de infraestructura, ¿verdad?, que se van a estar llevando a cabo durante
el interlocking va a ser una realidad el próximo semestre. Y esto es precisamente por el tema de las escuelas que no están habilitadas.
Esto es precisamente por el tema de escuelas, ¿verdad?, que obviamente requieren de mucho más tiempo para sus reparaciones, o el tema, ¿verdad?, de la seguridad en la infraestructura, que requiere que trabajemos en la escuela antes de que los estudiantes puedan estar ahí albergados. La promesa es que no va a haber cierre de escuela, sino que vamos a estar reconstruyendo todo lo que han sido daños. Igualmente, trabajar temas como el de columna corta, que ha sido un tema histórico, ¿verdad?, en el país, y que por primera vez se ha hecho un assessment. Sabemos, ¿verdad?, dónde están las columnas cortas, sabemos cuáles son las escuelas, ya hay un dinero asignado y ya hay un proceso de subasta en curso.
Secretario, ¿cómo será compatible la necesidad del interlocking, que supone menos horas contacto con los alumnos todos los días, con la necesidad de reforzar las destrezas por el rezago. O sea, serían menos sin horas duda, contacto, ¿no?
Sí, sin duda va a ser una combinación de estrategias. Lo que se busca es obviamente atender el tema de que comencemos sí a tener contacto presencial con nuestros maestros y que estas alternativas sean a corto plazo, ¿verdad? Que quizás en agosto tengamos que hacer uso de ese interlocking, pero en la medida que las escuelas vayan estando listas, muy bien, ¿verdad?, podamos regresar al plantel y maximizar el tiempo lectivo.
Por último, secretario, ¿están ofreciendo en el verano educativo el servicio de desayuno, almuerzo y todo esto?
Sí, sí. Como el área de comedores escolares, ¿verdad?, un área que no ha descansado durante toda esta pandemia, está activo. Igualmente, el ofrecimiento to go en aquellas escuelas, ¿verdad?, aquellas familias que continuaban la búsqueda tanto de desayunos como almuerzos, pueden continuar haciéndolo.
¿Cómo no? Secretario, gracias por estar con nosotros. ¿Todavía no le han nombrado? ¿No le han hecho la llamadita?
Todavía, Julio.
Todavía.
Pero seguimos aquí al frente del departamento. Te agradezco.
A esta hora nos acompaña la ingeniera Ingrid Vila de la coalición Queremos Sol, uno de los organismos que ha mostrado oposición a este contrato con Luma Energy. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está?
Muy buenos días, Julio, gracias por la oportunidad.
Bueno, usted además de ser portavoz de Queremos Sol, ha ocupado posición en el gobierno, secretaria de la Gobernación, así que sabe cómo funciona la cosa gubernamental. Aprovechando esas dos experiencias, ¿qué le parece a usted qué pudo haber ocurrido o cómo se manejó lo que ocurrió ayer y esta nueva interrupción en el servicio que dejó a 400,000 personas sin luz?
Bueno, me parece curioso, ¿verdad?, que en el día de ayer Luma Energy emitiera un comunicado con antelación, ¿no?, indicando que iban a haber estas interrupciones por asuntos de generación. Primero, me resalta y me llama la atención que no haya sido la Autoridad de Energía Eléctrica, quien es la que está a cargo de la generación, la que haya hecho un pronunciamiento sobre alguna situación que esté enfrentando. Y en segundo lugar, y si recordamos el pasado año, en el 2020, cuando no estaba disponible una de las unidades de Costa Sur, luego de los terremotos, la Autoridad de Energía Eléctrica implementó y tuvo que implementar una serie de medidas de manejo de la demanda, precisamente para evitar cualquier problema en el servicio eléctrico durante estos meses de verano, que es cuando va aumentando la demanda, pues por la situación de que va aumentando el calor, ¿no? Y la gente entonces requiere de mayor generación eléctrica para refrigeración, para acondicionamiento, uh-huh, etcétera. Y al ver que estamos ahora con Luma Energy a principio no solo de la temporada de huracanes, sino de este periodo de aumento de la demanda, y que Luma Energy, en vez de indicar que está implementando medidas de manejo de la demanda para asegurar un servicio, lo que notifica es que van a haber interrupciones por salidas programadas de generación, como es AES, que aparentemente tenía que hacer una salida de una de sus unidades por razones de mantenimiento, lo que implica que son situaciones previsibles, o sea, situaciones para las cuales se planifica. Así que esto añade, ¿no?, a la mezcla y a todas las situaciones que hemos estado presenciando en las pasadas semanas, no solo en el servicio al cliente, en las interrupciones constantes en servicio, las fluctuaciones, los fuegos que han habido en residencias a través de Puerto Rico, que han llevado entonces a municipios a tener que declarar emergencia y tomar pasos afirmativos para restablecer servicios, algo que no se había visto antes en Puerto Rico, excepto luego del huracán María, ¿no? Sí. Pues esto es ahora otro ingrediente más que muestra la falta de capacidad de Luma Energy, que es lo que hemos estado denunciando desde que iniciaron sus funciones y hemos visto su performance, ¿no?, cómo ha sido su ejecutoria. Pues esto es otro ingrediente más para mostrar que no tienen la capacidad para correr este servicio esencial y que está poniendo en riesgo la vida y la seguridad del pueblo.
Sobre este particular, como usted ha dicho, sí, ciertamente llama la atención que haya sido Luma, que es el encargado de la transmisión, el que anunciara que iba a haber interrupciones en la generación, interrupciones en el servicio como consecuencia de la generación que está a cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Una vez esto ocurrió ayer y acto seguido comenzaron las interrupciones, comenzaron las teorías a través de las redes sociales, que eso es una plataforma precisamente para ventilar la opinión de la gente, y hay quien decía, ya mismo comienzan a hablar de la privatización de la generación.
Eso mismo.
¿Usted cree que eso es lo que se está preparando? Un
bueno, caldo
de cultivo para decirnos, no funciona la generación, pues vamos a privatizarla también y Luma también se queda con la generación.
Esa ha sido la fórmula, ¿no?, que ha implementado el gobierno, no solo en esta situación, sino en situaciones previas, ¿no? Demostrar que y llevar un mensaje de que las cosas no funcionan, La Autoridad de Energía Eléctrica no funciona, antes era acueductos, no funciona, así que hay que privatizarlo. Y aquí estamos viendo y podemos estar viendo una situación similar. Y el proceso de privatización de la generación ya está en curso. La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas tiene una solicitud de propuesta que está corriendo ahora mismo precisamente para privatizar esas unidades. Y me parece que lo que estamos viendo también y crea sospecha, ¿no? Así que ese sentimiento o esos comentarios que surgen por las redes sociales no son fuera de fundamento. Hay fundamento para pensar también que aquí hay una acción concertada para continuar mostrando o continuar sembrando ese sentimiento de que el sistema eléctrico en manos públicas no funciona y que entonces hay que privatizarlo. Pero me parece que ahora la diferencia es que tenemos el contraste de que tenemos ahora un ente privado corriendo la transmisión y la distribución y estamos en una peor posición de lo que estábamos en mayo, y me preocupa que estemos en una peor posición de lo que estábamos cuando enfrentamos el huracán María en el 2017.
Mire, acabando de decirle eso, y veo aquí en Twitter un comentario en esa línea del economista Gustavo Vélez que dice: hay que acelerar la privatización de la generación para que la transición funcione. De lo contrario, vamos a ver un caos para probar que la privatización de la distribución no funciona.
Pues eso es, nuevamente, ese es el mensaje, ¿no? Y la narrativa de los que creen que la privatización todo lo resuelve, sin considerar las posibilidades de la transformación y sin considerar tampoco las limitaciones que presenta la privatización. Y está mostrado, hay estudios internacionales que muestran que la privatización es un retraso cuando se está hablando de una transformación del sistema eléctrico hacia las energías renovables. También hemos visto en Texas, no tenemos que ir muy lejos, ¿verdad?, cuál ha sido la experiencia de la población en Texas ante situaciones de críticas como las que está enfrentando. Están viendo también interrupciones en servicio. Así que aquí lo que tenemos que velar, ¿no?, y lo que hemos estado impulsando es que la transformación del sistema eléctrico sea desde una base pública, primero para garantizar unos costos accesibles a la ciudadanía. Recordemos, Luma Energy ya ha facturado sobre 159 millones, me parece que acabó siendo el total durante el periodo de transición, dinero que pagamos el pueblo de Puerto Rico para una transición que evidentemente no tuvo ningún efecto porque aparentemente todavía están aprendiendo de cómo es que se corre el sistema. Así que si queremos transformar el sistema eléctrico a uno hacia energías renovables, queremos uno que sea de costos accesibles, definitivamente la base pública es la mejor plataforma para lograrlo, y obviamente hay que tener también como norte el que el sistema pues sea uno basado en sistemas fotovoltaicos en techos, que es la manera técnicamente viable y costo efectiva de hacerlo y que le ofrecería a la ciudadanía el servicio eléctrico aún ante interrupciones de la red, como hemos visto en los pasados días. Sin embargo, estamos ante ya la evidencia también de un privatizador que se niega a adoptar esa ruta, aunque, como mencioné, ya está aprobado porque hemos realizado estudios, hemos presentado la evidencia de que es la ruta más costo efectiva y que más beneficiaría al país.
Oiga, en medio de este escenario, ¿qué le parece que el negociador de energía le esté requiriendo públicamente a Luma Energy que entregue los informes vinculados a toda esta situación de las interrupciones en el servicio, principalmente lo que aconteció en Monacillo hace una semana?
Bueno, Luma Energy entregó una documentación referente a la situación de Monacillo al negociado de energía ante la investigación que inició ese organismo. Sin embargo, vemos que ya también lo primero que solicita es confidencialidad sobre todo el trámite. Asunto que el negociado en el día de ayer le denegó, ¿no?, que solamente va a tratar unos aspectos muy específicos que tienen que ver con la seguridad de la infraestructura como confidenciales, pero el resto va a ser documentación pública, que nos parece un paso correcto, ¿no? Pero ya estamos viendo también que no se trata solamente de un servicio deficiente, sino que es un retroceso desde el punto de vista de la transparencia este inicio de operaciones de Luma Energy, en el que todo lo quieren tratar con confidencialidad. Y no solo esto, sino otros trámites previos también. Y hemos visto también las dificultades que ha enfrentado la propia Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica en conocer en qué es que ha gastado el dinero Luma Energy por el pasado año. Así que estamos ante un incremento en el oscurantismo que ha distinguido a la Autoridad de Energía Eléctrica, en vez de esto ser un proceso para abrir a la transparencia y a la participación pública, según dispone la Ley 120. Claro. Estamos yendo hacia atrás y la ciudadanía estará todavía con menos información y será mucho más difícil accesar documentación pública sobre el funcionamiento de Luma Energy o incidentes como los que pasaron en los pasados días.
El negociado de energía ha dicho que está preparado, que está listo para fiscalizar el contrato con Luma. ¿Usted cree que lo está, efectivamente?
Bueno, esperemos que lo esté, ¿no? Pero estamos, por eso ayer hicimos un requerimiento, ¿no?, de acción urgente al negociado, porque el negociado no puede simplemente estar esperando a reaccionar a los asuntos que ya estamos viviendo de aquí a una semana. Esto se trata, como hablamos, de la seguridad de las personas, de poner en peligro la vida de las personas con el servicio eléctrico. Así que esperamos mayor proactividad del negociado de energía, no solo requiriendo información, sino tomando acciones contundentes. Y entendemos que ya con lo que hemos visto por las pasadas 2 semanas y media, es suficiente para mostrar que Luma Energy no tiene la capacidad para ofrecer el servicio y que no se está cumpliendo con lo que requiere la ley 120 y la política pública energética de brindar un servicio confiable a la ciudadanía. Y eso es base suficiente para que el negociado retire el certificado de cumplimiento de energía que emitió a Luma Energy en el proceso de evaluación del contrato.
¿Cómo no? Bueno, gracias por estar con nosotros aquí. Muchísimas en Pegado en la gracias. Mañana. Ingeniero, que tenga buen día. A esta hora, y hablando de la autoridad, nos acompaña Efrán Paredes, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, de PREPA. Buenos días, señor Paredes, ¿cómo está? Sí.
Buenos días, Julio, a toda Radio Escucha.
Gracias por acompañarnos. Bueno, cuéntenos, que usted sabe que las preguntas de todo el mundo de ayer para hoy están vinculadas al tema de qué ocurrió. Poco después de este tuit de Luma Energy que anunciaba que iba a haber una deficiencia en la generación, ocurrió todo lo que ocurrió. ¿Qué pasó? Cuéntenos.
Será, desde ayer temprano, ¿verdad?, tuvimos un problema con una de las unidades de Aguirre. Tuvimos una ruptura de caldera. Entonces la unidad tiene que salir del servicio y tenemos que esperar que la caldera enfríe para poder entrar a repararla. En esa unidad se está reparando ahora mismo. La expectativa que tenemos es que ya para temprano en la tarde la podamos tener entregada por parte de la gente de conservación para poderla arrancar. ¿Qué pasa? Que al sacar esa unidad de servicio, pues ya la reserva se limita, ¿verdad? Porque tenemos que descontarle los 400 megavatios que suple esa unidad. Entonces, como a las 7 y algo de la noche aproximadamente, pues tuvimos un problema con la unidad de Costa Sur. No había unidades grandes.
O sea, que tuvieron primero problemas con Aguirre y luego con Costa Sur.
Correcto. Costa Sur sale del sistema por un problema que tiene y se sale de servicio. Entonces, eso es lo que ocasiona el relevo de electricidad, porque pues tuvimos dos contingencias ayer, cuando realmente pues tenemos la situación donde estamos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que para efectos de lo que debemos esperar durante el día, ¿verdad?, que es lo importante, lo que pasó ayer, pues ya tenemos la explicación y sabemos lo que pasó. Estuvimos toda la noche trabajando, encontramos cuál fue el problema en Costa Sur, se reparó, se arregló, pero encontramos una situación que tenemos que corregir, y es que el transformador de salida de esa unidad le falta un poco de aceite y tenemos que echarle aceite. Obviamente eso nos va a tomar como hasta más o menos mediodía. Lo importante aquí es que la unidad, tanto la caldera como la unidad, están en condiciones para ser sincronizadas al sistema de manera rápida o expedita, porque tenemos condiciones en la caldera para seguir trabajando.
A ver, entonces, vamos a poner una pausa un momentito ahí para que la gente no se nos pierda y retomar el tracto de lo ocurrido. Primero, hubo una situación en Aguirre.
Eso fue ayer por la mañana.
Ayer por la mañana. ¿Esa situación es cuál en particular, nuevamente?
Hubo una ruptura de la caldera de Aguirre.
Se rompió una caldera. Ese es el vídeo que ha estado circulando donde se veía algo botando humo o vapor.
Sí, cuando la caldera es el contenedor donde está todo el vapor que mueve la unidad. Cuando rompe la caldera, pues sale un vapor excesivo, ¿verdad? Porque tiene una ruptura de presión y por ahí sale.
Muy bien, entonces eso fue en horas de la mañana.
Correcto.
Esa situación de la ruptura de la caldera en Aguirre, ¿qué es lo que provoca?
Pues eso lo que hace es que reduce la reserva que tenemos operacional para manejar cualquier evento que ocurra en el sistema.
Muy bien, o sea que tienen menos energía para repartir en teoría.
No energía, lo podemos ver desde ese punto de vista. Técnicamente no es la manera correcta de decirlo, pero lo podemos ver desde ese punto de vista. Tenemos menos energía para poder reaccionar a cualquier evento en el sistema, pero tenemos energía suficiente para poder manejar la carga.
Muy bien, entonces, luego de eso en la mañana, en la tarde o noche, ocurre la situación en Costa Sur.
Correcto.
¿Esa situación se describe como qué? ¿Qué fue lo que ocurrió en Costa Sur?
Bueno, en técnicamente hablando fue que tuvimos un problema con el campo del generador. Hubo un problema en el campo del generador y la unidad sale de servicio.
¿Eso
es? Se verifica el campo del generador, se hacen los ajustes pertinentes y limpiezas correspondientes y la unidad está lista para entrar nuevamente.
Muy bien, entonces, ese problema en el campo del generador lo provoca ¿qué? Porque ayer hubo varias teorías, incluyendo una que apuntaba a hasta el polvo del Sahara, que habría provocado algún problema allí. ¿Eso es descabellado o efectivamente ha tenido algo que ver?
No, realmente el problema del campo de generador pueden haber sido muchas cosas, el detalle técnico no lo tengo, ¿verdad? Yo me informaron que ya se arregló y está en condiciones para entrar. O sea, realmente no sé qué pasó exactamente.
¿Y luego de la situación en Costa Sur hubo un tercer incidente?
No.
Ya, esos evaluando, son los únicos dos.
Evaluando la salida de la unidad de Costa Sur, ¿verdad? Porque ya la unidad salió, pues estamos mirando todos los posibles escenarios de por qué la unidad pudo haber salido. Se encontró que el transformador de la salida de la unidad al sistema tiene aceite bajo y se va a remediar la situación preveyendo que ocurra una salida por eso en el futuro.
¿Y eso del aceite bajo es consecuencia de una fuga, de falta de mantenimiento, de qué?
No, eso es operación normal, o sea, realmente...
Siempre hay aceite bajo.
No siempre hay aceite bajo, ¿verdad? Cuando se detecta se le echa aceite al transformador, eso puede pasar, se está investigando el asunto, si es que hay algo que tengamos que reparar, pero lo que me dijeron fue, hasta el momento de que se encontró aceite bajo, y vamos a echarle un poco más de aceite, ponerlo en niveles óptimos y arrancar la máquina.
Don Efraín, nos están reportando que ha habido un apagón ahora en Santurce, ¿eso es algo relacionado a la generación o tiene que ver con la distribución de la energía por parte de Luma Energy?
No, ahora mismo no debe haber ningún evento por generación porque todas las unidades que están son las que estaban desde anoche y están manejando la carga hasta durante todo el día.
Muy bien. Entonces, la expectativa de que los problemas de generación se alivien durante el día de hoy nuevamente es ¿para cuándo?
Sí, debemos estar esperando ya para mediodía que nos entreguen el transformador de la unidad de Costa Sur, discúlpame. Y entonces la unidad va a poder entrar en servicio de manera rápida porque ya la unidad nunca se apagó la caldera tiene condiciones, la caldera está caliente, la caldera está, lo que llamamos en el alcohol técnico, está caliente, está en condiciones para poder arrancar y ser sincronizada. O sea que si todo sale como esperamos, ya para esta noche debemos tener la unidad en el sistema eléctrico, no debemos tener ningún problema.
O sea, la normalidad debe volver esta noche.
Eso es correcto.
¿Tienen idea de cuántas personas o abonados no tienen el servicio eléctrico en esta etapa como consecuencia de esa situación?
No, ahora mismo en esta etapa no hay ningún abonado que no tenga servicio por falta de generación.
O sea que si no hay luz en algún sector, no tiene que ver con lo que ustedes controlan, que es la generación, sino con la transmisión, que es de Luma Energy.
Tiene que ver con algún evento que ocurre en el sistema de transmisión y distribución.
Muy bien. Paredes, la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿sus plantas de generación están adecuadamente mantenidas con los cuidados adecuados? Porque hay una percepción de que entró Luma Energy y como estaba esta transición a Luma Energy, de alguna manera se descuidó la generación, el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. ¿Se descuidó el mantenimiento?
No, esa premisa no es correcta y de hecho... parte de lo que está sucediendo ahora mismo es precisamente porque tenemos unidades en mantenimiento para tenerlas listas para el pico de la temporada de huracán. Ahora mismo tenemos en mantenimiento la otra unidad de Aguirre que está en mantenimiento y una unidad de AES también está en mantenimiento. O sea, tenemos generación, lo que pasa es que esa generación obviamente tenemos que mantenerla, hay que sacarla, eso se planifica. Lo que pasa es que cuando se planifica, pues ocurre un evento como el de Aguirre, pues ocurrió. Lo podemos manejar. Si ocurren dos eventos, pues entonces ya nos ponemos en una situación un poquito más complicada.
Don Efraín, ¿en esta etapa hay alguna iniciativa para iniciar la privatización de la generación?
No, hay un procedimiento corriendo con la alianza público-privada, igual que ocurrió con la de transmisión y distribución, para poder hacer la operación y mantenimiento de la generación. No es nada de privatizar. Recuerda que el pueblo de Puerto Rico y la Autoridad Energética mantiene siendo el dueño de los activos de generación y activo de transmisión y distribución.
¿Y Luma Energy o alguna de sus afiliadas está intentando entrar en el proceso de vinculado a la generación?
Que yo tenga conocimiento, no.
Don Efrán, el sistema está más frágil, porque mire que estamos viendo situaciones, y para aclararlo antes de irnos, todas las situaciones que hemos estado viendo, problemas de voltaje, apagones, incendios en las casas, interrupciones en el servicio, ¿tienen que ver con la generación o con la distribución?
No, con la generación no tiene eso que ver, eso tiene que ver con la transmisión y distribución.
Muy bien, o sea que esto no es culpa de la autoridad, sino de Luma Energy en cualquier caso.
Yo lo pongo más de responsabilidad de Luma Energy de poder atender esta situación.
Claro, pero no es una responsabilidad que le traten de echar a ustedes en la autoridad, por ejemplo.
No, la responsabilidad nuestra es tener las unidades disponibles y ponerlas en servicio cuando se nos pide.
Y lo están haciendo.
Lo estamos haciendo.
Don Efrán, gracias por estar con nosotros. Muchos saludos.
Un placer y un excelente día para todos.
A esta hora ya retomamos la comunicación con el portavoz de la compañía Luma Energy. Muy buenos días, licenciado.
Buenos días, Julio. Saludos para ti y para todos tus radioescuchas. Un placer compartir contigo.
Gracias por acompañarnos. Bueno, licenciado, cuéntenos a esta hora de la mañana, ¿verdad? ¿Cuál es el estatus de el tema de esta interrupción en el servicio eléctrico que ha mantenido a mucha gente sin el servicio?
Interrupción no programada, como tú muy bien sabes, que ocurrió cerca de las 8 de la noche de ayer.
Sí.
Que salió una de las unidades de Costa Sur, lo que provocó que saliera una unidad en San Juan y otra en Mayagüez. Esto dejó cerca de 345,000 personas o clientes sin el servicio de energía. Te tengo que decir que eso de la medianoche, Luma, desde que ocurrió el evento, estuvimos trabajando en coordinación con la Autoridad de Energía Eléctrica, porque como sabes, un evento de generación de energía. Sí. Fuera de nuestro control, estuvimos, sin embargo, trabajando mano a mano con la autoridad y, agraciadamente, a cerca de las 12 de la noche, pudimos restablecer, por lo menos, energizar las líneas que salían de esas plantas al 100% de las líneas. Esto no implica, Julio, que le haya llegado ciertamente a todas las personas que fueron afectadas por el evento, porque pudo haber ocurrido algo en el interín donde sale a donde llega al hogar, pero eso estaremos trabajando hoy, nuestras brigadas están trabajando hoy para validar, ¿verdad?, machetes que se hayan caído a consecuencia del corte que ocurrió, fusibles que se hayan fundido. Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, pero en efecto, cerca del 100% a la medianoche ya se había energizado todas las líneas.
O sea que la energía está en las líneas, pero eso no necesariamente quiere decir que todo el mundo tenga luz. Podría haber incidentes individuales en diferentes sectores en la línea de transmisión.
Te tengo que ser honesto con esto. El número que nos da el favor, sistema sí, que heredamos de la autoridad es de cerca de 17,000 personas. Eso a mí pues no me concuerda con lo que los alcaldes me han llamado y me han comentado.
17,000 clientes.
17,000 clientes sin servicio.
¿Y eso le parece a usted que es real?
Pues mira, no me consta que sea real, ¿verdad? No te podría decir, es el número, es el sistema de datos que la autoridad ha utilizado siempre y el que toda la vida se ha dado, ¿verdad? Que es público. Nosotros, en nuestra página de Luma, de miluma.com, incluimos un enlace con ese sistema y ahí todo el mundo puede ver por regiones, total de clientes, los sectores, los clientes sin servicio y el porcentaje sin servicio que hay al momento. El sistema refleja a las 7:30 de la mañana, más o menos, la actualización, que estaba en unos 16,667 clientes. Es lo que dice el sistema. Por eso es que te digo que claro, nuestras brigadas van a salir para validar esto y, pues, de ser necesario, pues cambiar los fusibles, levantar los machetes y seguir restaurando el servicio para que todo el mundo, ¿verdad?, lo tenga.
De hecho, le comento que hace un rato, hace como media hora, nos empezaron a escribir personas diciendo que se reportó una especie de apagón en el área de Santurce. ¿Tiene usted idea de a qué se debe?
No he tenido conocimiento de eso, Julio. No tengo conocimiento, no. Pero te agradezco que me hayas dicho ahora para claro, entonces validar la información y enviar operaciones cualquier situación que esté ocurriendo en Santurce.
Muy bien. Entonces, estábamos conversando sobre la situación de ayer y el tema de la generación con la autoridad, porque la autoridad es la encargada de la mayor parte de la generación, y le preguntábamos sobre los incidentes que han estado ocurriendo previo al incidente de ayer, estos temas de cortocircuitos, problemas de voltaje, etcétera, etcétera. Y el señor Efrén Paredes dice que nada de eso tiene que ver con la generación, que en cualquier caso ustedes tendrían que explicar qué es lo que ha estado ocurriendo porque es parte de las líneas de transmisión. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Le pregunto entonces.
Mira, son situaciones que ocurren, ¿verdad?, en términos de las líneas. Muchas de estas líneas hay mucho árbol que toca y causa, ¿verdad?, cortos y causa que los machetes se caigan, que los fusiles se caigan. Eso es parte del pobre mantenimiento que se le estaba dando a las áreas donde pasan las líneas de transmisión y distribución que ahora le pertenecen a Luma. Y es lo que estamos haciendo. Mucha gente ya ha visto las brigadas de vegetación, uh-huh, cortando los árboles, arreglando estas situaciones.
¿Y qué cree usted que pudo haber pasado? Porque este tema del mantenimiento es un tema histórico, siempre se denunció y han admitido exdirectores de la autoridad que por 10 años se abandonó el mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero la intensidad de estos reportes se ha aumentado. ¿Qué pasó? ¿Que se acumuló eso en medio de la transición y ahora ustedes heredan el problema? ¿O por qué es que hay más incidentes?
Eso es parte de la situación, Julio.
¿Se abandonó el mantenimiento? ¿Se abandonó?
Sí, el mantenimiento estaba... Bueno, como tú dices, muchos exdirectores de la autoridad dijeron que el mantenimiento no se le dio por cerca de 10 años. Uh-huh. Te puedes imaginar Puerto Rico, la lluvia que hay, la cantidad de vegetación que hay, las líneas tan cerca de árboles, pues eso es un problema craso, que no se le diera mantenimiento, es parte de la fragilidad del sistema. Nosotros estamos atacando esto, ¿verdad?, de una forma vigorosa, estamos cortando árboles, inclusive estamos cambiando líneas, le estamos poniendo insuladores cerca de donde hay árboles que no se pudieran, por ejemplo, bambúas, que no se pudieran cortar porque sirven de cimento a otros lugares al lado, y se le está poniendo unos insuladores cerca de esa área para que cuando la bambúa toque no haga un corte. Así que eso lo estamos haciendo, es un trabajo, ¿verdad?, que como tú muy bien sabes y dijiste, se dejó en el olvido por muchos años y es parte de la fragilidad del sistema y lo que nosotros estamos atacando.
Ahora bien, sabemos cuáles son las plantas de generación, que son las mismas que teníamos hace tres semanas atrás, y sabemos también que de ordinario en el verano aumenta el consumo de energía eléctrica en Puerto Rico. Sí. ¿Qué planifica hacer Luma Energy? ¿Qué tipo de plan planifica hacer para que con la energía disponible, que es la que tenemos y siempre hemos tenido, podamos garantizar la continuidad del servicio? Porque usualmente la autoridad lo que hacía era que un plan para la adecuada distribución de la energía disponible que aumenta en términos de su demanda en verano. ¿Qué va a hacer Luma para eso, para evitar que haya múltiples interrupciones por el aumento en demanda?
Claro, mira, Julio, precisamente ayer nosotros notificamos al pueblo de Puerto Rico mediante el comunicado de prensa que en estos tres días que están ahora corriendo íbamos a hacer lo que se llaman unos relevos de carga, ¿verdad? Y es para evitar interrupciones mayores y que, como tú muy bien dices, en el verano, en las horas pico de 7 a 10 de la noche, donde más se utiliza, sí va a ser un poco de relevo, primero porque hay una planta generadora que se le están dando unos mantenimientos y la generación que iba a haber en Puerto Rico no iba a ser la suficiente para dar la demanda, ¿verdad?, para la demanda que hay. Así que nosotros habíamos anunciado que iban a haber unas interrupciones programadas, no en todos los sectores, no en todos los lugares, no prolongadas y que pudiesen haber. Así que esto nosotros es lo que vamos a hacer, lo vamos a anunciar, no necesariamente que va a haber un apagón en un lugar específico o va a haber un apagón general, sino interrupciones pequeñas, limitadas, para bajar un poco el nivel de la carga, en lo que la generación vuelve y se estabiliza y se arreglan las calderas que están arreglando en Aguirre.
¿Eso va a ser durante todo el verano?
Eso no necesariamente durante todo el verano. Puede que nosotros anunciamos estos tres días y pasen dos semanas o tres semanas y anunciamos un día más, dos días más, pero no es que vaya a ser una cosa, no es continua, no es algo continuo. Bueno. Pero en efecto, como siempre ha ocurrido, y es por el nivel pico de lo que se utiliza y porque ya había unos eventos de unas reparaciones de ciertas generadoras que ya estaban, ¿verdad?, prestas para dar servicio, pues ciertamente la demanda va a aumentar, pero la capacidad de generación no es la misma. Así que se hacen estos relevos.
Cómo no. Bueno, le agradezco, licenciado. Gracias por estar con nosotros.
Siempre es un placer, Julio. Que tengas excelente día y saludos para todos tus radioescuchas.
Bueno, antes de concluir, les tengo una alerta verde. Sí, una alerta verde. Si usted es beneficiario de Medicare y tiene alguna condición crónica, hoy vamos a procurar que usted esté orientado sobre la importancia de contar con un plan médico que ofrezca los servicios que usted necesita para mantener sus condiciones bajo control, que usted no se desestabilice. Con nosotros a esta hora, precisamente uno de los portavoces de esta compañía, de MCS Classic Care, para hablarnos un poquito sobre esta situación, esta exhortación a que, mire, usted se dé su seguimiento y esté completamente en control. Rosalys Renta, muy buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Julio.
Gracias por acompañarnos.
Gracias. Si tiene alguna condición como diabetes o enfermedad del corazón, entre otras, es importante que lleves una buena nutrición y visites a tu médico regularmente. Para esto es vital contar con un plan médico, pero no con cualquier plan médico, con uno que te cubra las visitas a médicos generalistas y especialistas, los análisis de laboratorios y los medicamentos, pero que también te cubra programas de manejo de condiciones crónicas y una aportación económica para la compra de alimentos saludables y para el pago de utilidades.
Precisamente hablar un poco sobre esto, que me parece interesante el hecho de que lo que ustedes están planteando es que hoy día un beneficiario de Medicare puede tener todos estos servicios que usted acaba de mencionar con un solo plan médico, ¿no?
Así es, Julio. En estos tiempos es importante tener un buen plan médico. A raíz de la pandemia, sabemos que han aumentado los factores de riesgo a la salud, como el sedentarismo, la obesidad, entre otros, y esto repercute en las condiciones de salud. Para ayudar a reducir esos factores de riesgo a la salud, vimos entonces la necesidad de optimizar nuestra cubierta de MCS Classic Care primero. Con $600 anuales en la tarjeta se paga y cero copagos en las visitas a médicos primarios y especialistas. De esta forma, en MCS Classic Care promovemos que nuestros afiliados continúen teniendo acceso a sus médicos y a los alimentos saludables que necesitan consumir para mantener sus condiciones bajo control.
Muy bien. Si una persona, un beneficiario de Medicare que tiene condiciones que sabe que son crónicas, quiere obtener más información sobre la cubierta de MCS Classic Care primero o cualquiera de las cubiertas de ustedes en MCS Classic Care, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes?
Claro que sí, Julio. Que nos llamen al 1-855-627-9007. Repito, 1-855-627-9007.
Ahí está, perfecto. Vamos a repetirlo una vez más. El 1-855-627-9007, ¿cierto?
Correcto.
Ahí está.
Es libre de costo.
Excelente. Gracias a ustedes, Rosalys, por estar con nosotros. Y a ustedes que nos están escuchando, que tienen sus condiciones crónicas, ya saben que tienen que mantenerlas bajo control y, de ser posible, con un buen plan médico.